suegra te cae de sorpresa y te peleaste ayer con tu mujer. El laburo solo escuchas quejas. Sube el volumen, no hay que pensar, solo es dejarse llevar. Cantar y gritar, reír sin parar. La caja negra se abrió. Quiero cantar. Se abrió.
Calamaro, Alta Suciedad, sonando en la caja negra. Y es tiempo de ponernos a trabajar en serie de la mano de Seba Bandera. Nos metemos ya en este espacio.
Grabando. Recomendados en cine, teatro y streaming.
Escucha.
Un catálogo de entretenimiento radial para agendar y no dejar pasar. Es tiempo de trabajar en serie. La columna de Seba Bandera que enciende todo el alumbrado público.
Y como cada semana lo recibimos a él, Sebastián Bandera. ¿Cómo dice? ¿Qué le va?
¿Cómo está mi alumbrado público?
¿Viene usted?
Muy bien, acá en esta tarde hermosa uruguaya que nos hemos quedado por acá a pesar del fin de semana largo. No estamos partiendo como en éxodo hacia la vecina orilla como la mayoría. Qué bien tres cruces.
Sí, sí. Es más, hace unos días charlando con un amigo nos decía que tuvo la intención de viajar y que no había nada. Ni barco, sí, ni sí, avión, sí. Ni bus. Que no había nada para poder cruzar.
Sí, sí, tremendo, tremendo, porque aparte justo vi hace un rato un informe en vivo desde un informativo y mostraban, y la mayoría de los que hablaron, era la primera vez que iban a Buenos Aires.
¡Opa!
O sea, que hasta desató esa ola de gente queriendo ir a conocer, ¿no?
No, es que estamos...
Y la mayoría...
Sí.
La excusa que te dan es que es por el cambio, ¿no?
Sí, en este momento estoy entrando poniendo cotización del dólar en Argentina. A ver, ¿a cuánto está en este preciso instante? Y ahí es donde todos puteamos, ¿no? Porque dijimos, primero ha quedado... No, de igual bajó.
Bajó bastante.
Estamos hablando de la cotización del dólar blue en este momento, 4.63, 4.68. Y el...
Claro, igual está altísimo, pero no al nivel de que casi llegó a los 500, ¿no? El otro día.
Claro. Nosotros cuando viajamos estaba en...
3.80,
3.90. Estamos hablando
que
subió...
Sí, es lo mismo que cuando viajé yo.
Claro.
Subió mucho igual.
Sí,
10
sí.
puntos.
Sí, un disparate.
El otro día había un meme muy divertido que había un hombre como... En la imagen había un hombre como despertándose en el hospital y una enfermera hablándole. Y en la leyenda le pone... ¿cómo que el dólar subió a 4.97? ¿Cuánto tiempo he estado en coma? Tranquilo, solo tres minutos.
No, es que es brutal.
Porque se había ido allá arriba en poquito tiempo.
Claro, pues se había rumoreado desde el gobierno de la baja del ministro de Economía. Y ahí fue donde se destapó el pozo negro.
Claro, y que no tienen candidatos como firmes que vayan a presentarse y el presidente como que dio a conocer como que no pensaría candidatearse de vuelta. Todo eso hace que se va a... La economía va
a
compartir moneda con China. Entonces eso hace como muchos altibajos, no se sabe qué va a pasar. Así que,
sí.
Tremendo.
Sí.
Así que bueno, colegas y coterráneos uruguayos que vayan para allá, aprovechen, porque donde se dolarice o donde se yenice, porque si la moneda china es el yen, va a pasar como Venezuela, que está carísimo ahora Venezuela. Entonces aprovechen ahora que está barato, porque a pesar de que el país sigue en crisis, si hacen ese cambio en la moneda o equiparan, es como que se va todo tremendo. O sea, no podés comprar nada de lo que estás comprando ahora. Así que aprovechen, disfruten, coman y pasen.
Sí.
Bueno, vamos a hablar de algo que ocurrió esta semana, que no es una serie o una peli, sino que es algo que incluye a las series y a las pelis muy importante, que es la entrega de los Oscar latinoamericanos, los premios Platino.
Ajá.
No sé si estuvieron haciendo alguna referencia en la semana, porque se entregaron el día sábado.
No estuvimos hablando.
El sábado pasado. Perfecto, entonces. Agarro al público virgen, digamos. Que es un premio que, ubiquemos un poco, ¿no? Tiene 10 años de creación, pero ya se le llama los Oscar por el tipo de gente y de instituciones involucradas en la... en lo que es los premios Platino, ¿no?
Ajá.
¿Se acuerdan? Para los que nos siguen, capaz que desde la otra radio, tuvimos unas columnas en las cuales fuimos explicando, ¿se acuerdan? Al comienzo, por qué y cómo se entregaban los premios Oscar, luego los premios Globo de Oro, etcétera, que algunos son de las academias de artes y cines, otros los entrega la prensa, otros los entregan los propios colegas, la comunión de actores. Bueno, acá los premios Platino sería como un híbrido de alguna manera entre lo que es los premios Oscar y los premios Globo de Oro, pero también con un poquito de los premios Emmy a la televisión, porque como no tenemos tanta mega producción como en los Oscar, que tienen para películas para tirar para arriba, acá dijeron, bueno, no solo entreguemos a las películas, sino entreguémosle también a series y miniseries de televisión.
Exacto.
Entonces, por eso es que la gente a veces dice, ay, pero pará, si son como los Oscar, ¿por qué le entregaron el premio? Y le cito uno que pasó a Guillermo Francella por la serie El Encargado, y porque también premia series.
Exactamente.
Y bueno, y los premios Platino, estaba mirando que porque hubo un tiempito que le perdí un poco el rastro, porque justo coincidió que no lo emitieron en semanas que yo pude verlo y demás, no lo emiten en todos lados. Nosotros tuvimos una edición de los premios Platino, la tercera para ser exacto, en el Convention Center de Punta del Este.
Ajá.
En 2016.
Oh, mira.
Fue la tercera edición esa. Los premios Latino arrancan en Panamá, luego lo hacen en España, y en la tercera edición la condujo Natalia Oreiro, acá desde Punta del Este, en el año 2016.
Mirá,
que me acuerdo que esa sí fue transmitida por Canal 5 y mucha gente decía, ¿qué es esto? Porque no lo habían como avisado de manera que la gente entendiera la importancia de ese premio, ¿no? Pero fue la última vez que se hizo en Latinoamérica, porque después se hizo en Centroamérica, en México, dos veces, dos años, y en Madrid la mayoría de las veces. De hecho, estaba viendo que en 2020 fue en España, pero virtual, y después 2021, 2022 y 2023 fueron en España, pero en Madrid. De hecho, la última fue este sábado 22 de abril en Madrid. Ajá. Ni siquiera compite otra ciudad por tenerlos, porque la de 2015, la entrega de los premios Platino 2015, fue en Marbella, la anterior a la uruguaya. Entonces después se hablaba de que iban a elegir, porque claro, ahí se había hecho la primera en Panamá, la segunda en Marbella, que es una ciudad de balneario, la tercera en Punta del Este, que es una ciudad de balneario, después volvió a Madrid, pero en 2018 vuelve a México, a Playa del Carmen. Entonces decíamos, claro, quizá la característica de los premios Platino va a ser que sea siempre hecho desde una ciudad turística para poder mostrar las bondades del país. Claro. Pero no, desde hace 4 años se estancó en Madrid. Así que no sé si seguirá. Voy a averiguar para próximas emisiones qué está pasando, si se va a quedar fijo en Madrid por una cuestión quizás hasta de economía, porque ahí están las figuras importantes, porque casi todo lo que nominan es español, porque España actualmente tiene la mayor cantidad de producciones españolas, y los argentinos también tienen mucho, pero está complicado por la economía de Argentina organizarlos ahí.
Claro.
Entonces, yo pienso que tiene que haber una cuestión de logística, de que desde 2020 en la pandemia, Madrid ha sido la que tiene como mejores logísticas y equipamientos y televisación para darle prestigio, y creo que por eso se habrán quedado ahí. Sí han ganado igual películas argentinas, por supuesto. De hecho, ¿cuál ganó la última edición?
¿Cuál?
La que estuvo nominada a los Oscar con Ricardo Darín. Argentina, 1985. Esa fue la que ganó. Y después, en España, había tenido mucho éxito la película Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, que ganó hace un poquito, o sea, cuando yo estaba allá en España, en la entrega de los Oscar españoles, que son los premios Goya, había ganado Asbestas como mejor película. Entonces se estimaba que iba a pasar lo mismo y fue lo que ocurrió. Prácticamente, porque si bien no le dieron el premio mejor película, el premio mejor director se lo dieron a Rodrigo Sorogoyen, el autor de Asbestas, que es una película rodada en España, en la parte de Galicia, y habla de esa especie de fama que tienen los gallegos de Galicia, no los gallegos de España, como le decimos acá en el Río de la Plata, de que son, bueno, medio toscos, medio poco hospitalarios, como que son muy cerrados como comunidad y que les cuesta un poco ser anfitriones del que llega del exterior. Entonces la película Asbestas tuvo muchas nominaciones, una de las que más nominaciones tuvo, la estoy nombrando también para que la busquen, hay plataformas que la tienen en cartel, estuvo acá en cartel apenas fue nominada, pero como la gente no la conocía mucho, la levantaron, estuvo en cines. Solo la fue a ver gente muy cinéfila que dijo, oh, qué bien, Uruguay está proyectando esta película tan sonada en Europa. Pero búsquenla porque vale la pena, tiene muy buenas actuaciones. De hecho, en los premios Goya, todos los actores de Asbestas ganaron nominaciones, y 3 de ellos las ganaron. Así que bueno, luego otra película que esa no la vi, ganó a mejor actriz, que se llamaba 5 Lobitos, y mejor actor gana Ricardo Darín por 1985, o sea que lo que no se llevó en los Oscars se lo llevan los premios Platino. Exactamente. Y bueno, y también en los premios Goya había ganado como mejor película extranjera, o sea que Argentina 1985, protagonizada por Ricardo Darín, se convierte con este premio en una de las películas más premiadas de los últimos años para nuestros hermanos argentinos.
Bien.
Y tenemos premio uruguayo, porque no, como les dije, que también se entregan premios a las series y miniseries de televisión. Bueno, no. Los premiados, como ya dije al principio, para serie de televisión fue el señor Guillermo Franchella con el que ya comentamos muchas veces acá, la serie El Encargado, y la señora Natalia Oreiro con Santa Evita, que también la comentamos en columnas de acá.
Exactamente.
Así que bueno, felicitaciones para Nati Oreiro y para Ricardo Darín, que también es un actor que queremos mucho en Uruguay, y para Franchella. O sea que todo lo argentino mainstream, digamos, esas dos figuras grandes que tiene Argentina actualmente para exportar al mundo, que son muy bienvenidas siempre en España, Ricardo Darín en primer lugar y Francella, que lo están empezando a conocer y lo están empezando a querer. ¿Saben por qué lo ubican mucho a Francella en España?
No, ni idea.
¿Piensan quizás que sea por alguna película, por sus últimas incursiones en el cine? Sí, lo ubican, pero de lo que se está generando mucha fama para él es de que los españoles están mirando muchos episodios viejos de Casado con Hijos.
¡No diga!
Exactamente. ¿Por qué? Porque hay algunos youtubers muy famosos allá que han hecho reacción a los episodios. Entonces, los seguidores, que son miles de esos youtubers, ven la reacción, ya se quedan enganchados, les divierte. Entonces ha tenido un levante en las visualizaciones, los capítulos, vieron que las visualizaciones de videos se computan o se estudian por el tema de las zonas, regiones, ¿no?
Exacto.
Entonces, los argentinos, que hasta ahora los videos de Casado con Hijos tenían como un montón de reproducciones en el sector Latinoamérica, empezando por Argentina, sigue Uruguay, pero también era muy mirado por los bolivianos, los chilenos, los colombianos. Ahora picó alto las gráficas, el otro día justo estaba mirando las gráficas de visualizaciones por regiones, y figura entre las 100 cosas más vistas en España, que ustedes dirán, ay, bueno, entre las 100. Bueno, pero hay que entrar en esa lista de 100 cosas muy vistas en España. Ya quisiéramos todos, ya quisiéramos estar con este programa entre los 100 más vistos. Entre los 1000 más vistos y escuchados de España, ya sabes cómo estábamos monetizando esa viralización. otra que Argentina. ¿Dónde? En Miami, estamos en Miami. en vez de estar en Argentina, como Ricardo Forte, ¿verdad?
Claro.
Miami, Miami.
Estamos en Miami.
Entonces, claro, ahí va eso. Bueno, así que bueno, los premios Platino pueden googlear, está la ceremonia, no tuvo cosas demasiado así destacables.
Más no pusieron ningún cartel al revés, ni nada de eso como pasó.
Ay, ¿se acuerdan cuando lo estudiamos la clase? Mirá, estoy con mis alumnos. Lo estudiamos la clase pasada. Cuando lo analizamos el año pasado en el programa, que sí, que habían puesto al revés el cartel, no, muy gracioso. Bueno, así que por ese lado tenemos lo que fue esta semana a nivel cinematográfico y de series. Bueno, eso por un lado. Y ahora vamos a pasar a las series que las tenía un poquito abandonadas, ¿no? Entonces, claro, porque yo les había dicho que estaba con tanta cosa de ir a ver obras de teatro y demás, y haber ido a Argentina. Bueno, uno no tiene tiempo para todo, chicos. Entonces, me estaba costando engancharme con alguna serie. Y bueno, empecé a ver una que pinta muy bien. Ajá. Que pinta muy, muy bien. Porque ustedes saben que yo tengo como un creador de series favorito, que es el señor Ryan Murphy.
Sí.
Que decimos algunos títulos. American Horror Story, Versace. Bueno, un montón de películas. Ratched. ¿Qué más? Politicians, un montón de cosas buenísimas. Hollywood, todo lo que está en Netflix últimamente o en plataformas como HBO, que vean el nombre de Ryan Murphy, véanlo porque algo bueno va a tener, algo entretenido va a tener. ¿Y con qué serie, que ya sabíamos que se iba a hacer, se despacha ahora Netflix? Con El Vigilante.
Ajá.
¿La han escuchado nombrar?
No. Nosotros ayer nos colgamos con el amor después del amor.
Ah, bien.
Pero no veníamos mirando nada nuevo.
Esa del amor después del amor la tengo ahí en gateras. Me habían dicho para ir a ver se hacía como una especie de evento en un boliche donde se iba a visualizar, ibas a tomar algo de comer y se visualizaba el primer episodio del amor después del amor. Pero bueno, está, no fue como que no pude ir y bueno, voy a verla más adelante por mi cuenta. Hubiera estado bueno ver y la reacción del público ante el capítulo. ¿Qué les pareció a ustedes, antes de que yo siga con esta, la del amor después del amor?
A mí me viene re gustando, miramos dos capítulos nomás, pero está interesante. Aparte está bueno, ¿sí? Que sí, el perfil de los actores están muy parecidos a los originales. Y empiezan a aparecer todas las estrellas del rock argentino, tipo Charlie, Fabiana Cantilo, está muy linda.
Bien, lo que me gusta de esas series que recrean Argentina, a mí sobre todo, es al menos la primera impresión, es ver a quiénes eligieron para interpretar, ¿no? Que a veces le pegan en el palo y decís, está idéntico, es igual.
El que hace de ¿no? Fito o de joven, pero es Fito, o sea, es increíble.
Bueno, y Fabiana Cantilo es impresionante.
Vi algunas fotos, sí. ¿Cómo se llama la actriz que la interpreta?
Ni puta idea, pero...
Ah, mirá que... ¡Qué lindo nombre! ¡Qué lindo! Pero ¿se pronunciará así o será Naipucha Idea?
Ah, lo más seguro, ¿viste? Yo leo los créditos muy rapidito.
Debe ser en inglés ese nombre. Naipucha Idea. Debe ser, sí, de origen.
No, nos pasó de que... Es más, yo pensé que era otro el actor que hacía de Fito.
Mirá, acá estoy leyendo.
Micaela Riera. Aquí
se llama... Mirá, anduvo cerca. Naipucha Idea, Micaela Riera. Oh, gracias por el nombre. Ay, no, toma para la pava. Ay, no. Calmate, Sebastián, porque ya se me ocurren nuevos chistes.
Y después nos preguntamos la columna termina siendo...
De media hora, pero hablamos de una película sola.
Mirá, qué casualidad. Ahora estaba buscando un poquito de info a ver de qué había hecho esta actriz y estuvo en El Encargado. No me doy cuenta haciendo qué.
Justo lo que pasa es que El Encargado tenía muchas que aparecían de ratitos.
En tres episodios hacía el personaje de Marina.
Bien, ya sé cuál debe ser. Una de las vecinas que él chantajeaba por. Bueno, para no spoilear. Por un vínculo que había entre vecinas. Pero bueno.
¡Ah! Es verdad. Es la esposa de la doctora.
Ah, ¿viste?
Igual hay que admitir que fue un momento hermoso donde acá en coro dijimos todos. ¡Ah!
Sí. Claro. Y el público que está escuchando y que no vio la serie dice: ¿de qué están hablando? No vio el encargado.
El encargado jódase si no lo vio.
El Encargado es con Guillermo Francella, ahí va. Que tuvo muchos premios también. Muy divertida. Está la segunda parte ya ahí por ya emitirse, creo.
¿Ya salió, no?
¿O ya se emitió? No, creo que está por emitirse.
Ah, des esa información que ya estaba desesperado buscando.
Sí, vos quedaste fanatizado. Vos dejás el programa y te vas a verla.
Sí, claro, totalmente. Corto el aire ahora mismo. Saco del aire directamente a toda la plataforma. Fanático del tipo.
Bueno, sí, totalmente. Y lo que les decía, que de estas series está bueno cuando hacen el parecido, aunque a veces le pifean mal, como por ejemplo en la serie de Maradona, cuando ponen a cantar a una chica, ¿cómo es que se llama? Ahí se me olvidó el nombre a mí, que la que interpreta en la serie de Maradona al personaje de Lucía Galán. Porque supuestamente Maradona ve a Lucía Galán en sus años mozos haciendo un show y queda flechado, ¿no? Pero de la manera que la ponen a esta Lucía Galán,
Eva Dominici.
Es como que Eva Dominici. Y me quieren decir dos mujeres más diferentes entre sí que Lucía Galán, por más que fuera cuando fuera joven, y Eva Dominici.
Sí, nada.
Entonces, bueno.
Solo la trompa de Eva Dominici vale por la de Lucía y la del hermano.
Pero claro, pero aparte, está bien que a veces lo que se busca es que como embellecer, digamos, volver más hegemónicos los personajes a nivel estético para ganar más adeptos, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, te hacen la serie de un asesino y de repente el asesino parece un galán de Hollywood. O sea, decís, es parecido, usa lentes. Pero te lo buscan como de esa manera, ¿no? Para te van a hacer una chica y yo qué sé, la capaz que la protagonista en la vida real no era tan agraciada y acá te buscan que la haga, yo qué sé, Angelina Jolie. Y acá lo que pasó fue eso, era como, pero pará. Y estábamos mirando la parte con mi familia, mi vieja que allá en España es como la Biblia del espectáculo. Entonces le digo, pará un poco, mamá. Le digo, ¿quién era? Y dice, madre, no sé. Dice, porque él, me decía a mí mi madre, dice, él con las que anduvo fue, y me nombraba todas con las que anduvo, y me nombra Lucía Galán. Y le digo, pero esta puede ser Lucía Galán. No puede ser Lucía Galán. Empiezo a googlear, y Eva Dominici estaba como puesta como que fuera ella. Entonces, le dieron un color que Lucía Galán tiene que haber financiado la obra y habrá puesto la película y habrá dicho, pongan esta chica y digan que era yo. Digan que yo estaba así a mis 25 años. Los productores, ¿viste? Lucía, pero vos no estabas así ni a los 18. No me importa, soy Lucía Galán. Ay, Dios mío. Bueno, pará, vamos, porque si no, no voy a decirles la serie. La sí. serie esta, ya que hablamos del encargado de Francella, la serie esta que vamos a recomendar, que está en Netflix y es de Ryan Murphy, el creador de esos grandes éxitos, se llama El Vigilante, The Watcher en inglés. El guacho. ya que estamos con las traducciones. El Vigilante. Que lo que me gustó es que no solamente está muy bien hecha, sino que está basada en hechos reales. Y acá les hago una pregunta. ¿Alguna vez vivieron o tuvieron vecinos que no se llevaran bien? ¿O vivieron en un barrio donde los vecinos parecían hacerles bullying? ¿O en un edificio donde de repente... No sé, todos hemos tenido en algún momento, ¿no?
Sí.
Yo la primera vez que me mudé para acá, para la casa donde vivo, que es casa a la calle, al otro día teníamos una bolsa de basura colocada adelante de mi puerta. Y cuando salgo, no estaban los contenedores que tenemos ahora. Entonces yo cuando salgo digo, pero ¿quién nos hizo esta maldad? Aparte lo vivimos como una situación tipo, ¿qué recibimiento malo?
Sí,
entonces,
claro.
Agarro la bolsa y digo, tal, la voy a tirar más allá adelante, pero ahora la saco de la puerta, la coloco momentáneamente al lado de un árbol, y la vecina de mi puerta contigua, que por suerte se mudó hace años, esa vecina de ese momento, primera vez que cruzábamos caras, estaba mirándome como oculta atrás de estas puertas como de red antimosquitos. Entonces sí. Me dice, no, este es un barrio limpio, por eso te la dejé en la puerta. Y le digo, perdón, pero no era mía la basura. Bueno, acá nunca hubo basura en los árboles y llegaron ustedes ayer y aparece esa bolsa en el árbol. Le digo, ¿y eso te dio a entender que la basura era mía y me la pones en la puerta? De última me golpeás y me lo decís. Le digo, no es... Y ahí imagínense cómo inició el vínculo, ¿no?
Sí. Más cruzado imposible.
Bueno, por suerte, mira, creo que 3 meses duraron y vino una vecina divina, Carolina, que si está escuchando le mando un beso, que nos llevamos como hermanos, así a partir del año 2008 que se mudó. Pero esa fue mi bautismo acá. Bueno, esta película habla de esto, de unos vecinos muy acosadores y unas cosas muy raras que empiezan a pasar en una familia que se muda a Nueva Jersey y que ocurrió realmente una historia así de acoso a una... pareja que se empezó a habitar esa casa, divinas como las casas que muestran a veces en la serie de Estados Unidos, y empiezan a recibir cartas bastante de mal gusto, en el sentido, ¿no?, de no hagan esto, cuidado con tal cosa, y los empiezan como a acosar, pero ajá, empiezan a pasar cosas como también paranormales, como por ejemplo que en el altillo ocurre algo, y tiene un elenco que no es el típico de las películas o las series de Ryan Murphy. Por ejemplo, una de las actrices que actúa es la misma que para los que tienen otras plataformas, estuvo en Hotel White Lotus. Uh-huh. ¿Ustedes no escucharon esa serie?
No.
Bueno, Hotel White Lotus, justo el otro día la DJ Paula D'Alto publicó, que tiene muchos seguidores en redes, publicó que se había reenganchado con esa serie y la estuvimos comentando y dando puntos de vista. Esa tiene a una actriz que se llama... Ay, ¿cómo es el nombre de ella? Ay, no me acuerdo, para que voy a googlear acá. Bueno, no importa, pero esa actriz de White Lotus, que por el papel en White Lotus ganó el Globo de Oro, mejor actriz, que estaba re emocionada, porque es un reconocimiento que le llega ya de muy adulta.
Jennifer Coolidge, algo así.
Coolidge, ahí va, ella.
Jennifer, para ubicarla, la madre sexy de American Pie.
Ah, bien, vos que tenés más cultura de películas.
De películas pedorras, sí, es la madre sexy de American Pie.
Ay, ¿por qué lo dice así tan duro? ¿Viste que te quise dejar bien parado, no? Te iba a decir de esas películas de culto americanas, te iba a decir yo.
No, bien de las pedorras, están todas las American Pie.
Ahí va, bueno. Bueno, esa señora tuvo un reconocimiento muy lindo y muy emotivo en la entrega de los Globos de Oro como mejor actriz, y actúa en esta serie, además de otras bestias como Naomi Watts, que a ella sí la conocemos todos, Mia Farrow, que vuelve. ¿Ya? ¿Se acuerdan quién era Mia Farrow, no?
Sí.
La mujer de Woody Allen, ¿no? Que tuvieron aquel caso de, bueno, de que Woody Allen, ¿cómo es? Estaba con su hijastra, yo qué sé, pasó Jay Mamón y dijo, no da Woody Allen, no da que andes con tu propia hija.
Y después Jay estaba con hijo ajeno.
Claro, ay, qué horrible. Ay, ¿alguien puede pensar en los niños? Bueno.
Jay piensa.
Jay Mamón. No. El humor negro ha llegado a la caja negra. Bueno, por algo nos llamamos la caja negra, ¿no?
La caja negra. Si no, seríamos los amigos de la vida.
Claro, seríamos la cajita blanca. Claro. Y ahí habrían otro tipo de sustancias, pero no. Joe Mantello, que también es conocido. Bueno, vean la serie, pero más allá de que hayan conocidos o no conocidos, la serie está tan buena que, aunque sea hecha con actores que nadie ubica, está buena la trama, está bueno el suspenso que le imprime Ryan Murphy. Lo único que me decepcionó un poquito ahora, buscando como la información, es que no todos los capítulos los va a dirigir él, que se estila mucho, ¿vieron eso? De que te ponen el nombre famoso al frente, pero después, claro, es como que no pueden dirigir o no tienen el tiempo, y entonces, bueno, un episodio, el inicial está dirigido por él, que es el que yo estuve viendo, ya el segundo cambia, después vuelve Ryan Murphy, y después ya los otros 7 episodios, o sea, el resto, son 7 episodios en total, del 4 al 7 lo dirigen otras personas, pero lo que sí, por lo menos, todos están escritos por Ryan y por su hermano de escritura, que es Ian Brennan. Ajá. Que es como Batman y Robin, ¿viste? O sea, Robin lo puede ayudar mucho, pero siempre resalta más Batman. Bueno, acá casi todos los éxitos de Ryan Murphy, yo que soy seguidor, están escritos o dirigidos con Ian Brennan, pero poca gente conoce a Ian Brennan, salvo los que lo ubicamos de seguir a ver la filmografía. Claro. Y muchas veces pasa que duplas muy famosas en el cine, se hace más famoso uno, y bueno, y nadie se acuerda del segundo, pero que es vital ahí en las historias. Porque he visto cosas de Ryan Murphy escritas por él solo con algún otro, y no tienen ese toque que tienen las que hacen en conjunto. Entonces yo, cuando vi este primer episodio, dije, esto es bien de la dupla, y tal cual, voy, leo, y es de Ian Brennan. Yo estoy seguro, mirá, que voy a un set de filmación y Ryan Murphy se está chupando 3 whisky allá en el set, y el otro día, Ian Brennan es el que está lidiando con los actores, diciendo, no, pon esto acá que te va a quedar mejor, ¿viste? Pero después viene el otro, pone la carucha, la firma, ¿viste? Y se lleva los millones él.
Sí, bueno, tal cual.
Porque pasa. Bueno, así que bueno, vean El Vigilante, me cuentan después qué les pareció. Se van a enganchar seguramente a ver el otro episodio, se van a hacer fan, como muchas de las que ha hecho Ryan Murphy. Y bueno, con esto volvemos a recomendar series en esta columna que por algo se llamaba En Serie.
Tengo una para tirarte para cuando tengas un ratito, que la vimos con Sofi en 2 tardes. A nosotros nos entretuvo mucho. Es bastante absurda. Es una comedia, se llama El Idiota Preferido de Dios.
Ah, vi ese título.
Con Melissa McCarthy.
Ay, ¿por qué me suena? Ah, por ella, claro, sí. Melissa McCarthy, que va a estar
en el live action como de La Sirenita, por ejemplo.
Sí, exactamente, va a ser el personaje de Úrsula.
Exacto.
La vi. Está muy divertido, ¿verdad? Bueno, también se viene Ariana Grande, o sea, salto a otra live action, ¿no? Viene Ariana Grande en Wicked, la musical icónico de Broadway de los últimos años, que es la precuela del Mago de Oz.
Ajá.
Uno de los musicales más exitosos de los últimos años. Yo lo vi en Londres. ¡Ah! Andaba volando. Lo vi en Londres porque fue una producción muy fastuosa, No, nunca viajé a Broadway yo, pero el West End londinense es como el Broadway de Europa. Y no, te quedás de cara con esa producción. Yo dije, esto tienen que hacer una película, porque lo vi hace muchos años. Dicho y hecho, se hizo la película, se está haciendo, ya se anunció el estreno. El director anunció el estreno en su página, ¿saben para cuándo?
¿Para cuándo?
Noviembre de 2024.
Ajá.
Y ya hay imágenes, o sea, miren la producción, porque las producciones suelen ser largas, pero se hacen más cortas, ¿no?
Claro.
Imagínense el nivel de producción que va a tener para que ya hayan imágenes ahora y que se estrene en noviembre de 2024. Va a tener de todo esa película.
Sí, sí,
y
sí.
Y Ariana Grande va a ser, vieron que en El Mago de Oz está la bruja del oeste, la bruja del este. Bueno, Ariana Grande fue elegida para ser de Glinda, que es una de las principales, y bueno, eso ya desató un montón de furor en los fans. Ya hay hasta imágenes creadas por diseño gráfico y computadora, vistiéndola como el personaje. Así que bueno, entre Melissa McCartney haciendo de Úrsula en La Sirenita y Ariana Grande haciendo de Glinda en Wicked, bueno, ya los fans de este tipo de películas y musicales van a estar copadísimos.
Sí, 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 totalmente.
Así que está.
Bueno, de todo
un poco... La misma polémica que hubo con que eligieron una actriz negra para el personaje de La Sirenita, también un poco la hay porque el otro personaje de la bruja que está de color verde, que su piel es verde, la interpreta una actriz negra también. Entonces por ahí hay un poco de polémica, pero bueno, está. Creo que menos porque va a estar cubierta de verde, o sea, no sé por qué hacen tanto problema, lo puede interpretar cualquier actor o actriz, ¿no?
No,
pero vieron que las redes...
La bruja verde por momentos está color piel como para mentir. Y cuando...
Tenés razón.
Se deja atrapar por la maldad, pasa a ser verde.
Y bueno, pero qué problema, que sea un verde oscuro, no hay problema. La gente se hace más complicación. Se hace
menos mal que acá en Uruguay no está Linadi, porque ya nos hubieran sacado del aire a todos juntos.
No, porque lo decimos desde el amor, con mucho amor y mucho cariño. Así que bueno.
Seba, como siempre, un placer. Hay de todo entonces para mirar este fin de semana. Pila de propuestas. Vamos a estar compartiéndola en un ratito en las redes de tanto de Radio Box como de La Caja Negra. Nos estamos hablando, Seba.
Nos estamos hablando. Buen fin de semana. Yo me voy para Rocha el 1 de mayo, así que voy a andar por allá, por tierras rochenses.
Ay, qué envidia.
No, ¿quién pudiera?
Nosotros vamos a estar por tierra de las acacias. Vamos a estar... Tranquilamente.
Bueno, que pasen muy bien.
Un abrazo enorme,
nos
Seba.
Nos vemos, Seba. Chao, chao.
Chao,
chao. Chao, chao.
Señores, hasta acá llegamos. Nos vamos a reencontrar el martes, lunes, programa especial de La Caja Negra. A continuación, pegadito a La Caja Negra, lo mejor del rock argentino de todas las épocas.
En la ciudad de la furia.
A las 17 horas, un programa de desinterés general.
Esquina peligrosa.
A las 18 horas, lo mejor del trap en habla hispana.
En Flowbox.
A las 19, lo mejor del rock nacional.
Bienvenida al show.
A las 20, como antes, pero ahora.
Vintage.
21:30, traen la fiesta por el carnaval, es todo el año.
Colaos al camión.
A las 23:30, una serenata musical imperdible.
Aunque nos cueste ver el sol.
Mañana, había una y otra vez con la conducción de quién.
De Dinora López Solar.
La última butaca.
De la mano de Rodrigo Cuello.
Hasta la vuelta con ella, la más bella.
Conmigo misma, Sofi Páez.
Mix Sister, ¿con quiénes?
Luz y Sol Pavón.
Y emociones encontradas.
Con Lucas Matías Pereira.
Que se trae un especial de Cristina Aguilera.
Me encanta.
Nos vemos la semana que viene.
Buen fin de semana, chao, chao.
La Caja Negra, muchos días, buenas gracias, fue presentado por Semiflex, soluciones ópticas personalizadas. Cadena de supermercados VSUR, justo para vos. Barraca Paraná, cada vez más cerca. Guapas, creadores de rubias. Motel Nuevo Lido, comodidad y placer en un solo lugar.